SER Podcast.
Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido.
¿Qué has dicho?
He dicho que ojalá no hubiera nacido.
Oh, no digas semejante cosa. Espera un momento. Espera un momento. Es una idea. ¿A ti qué te parece? De acuerdo. Se ha cumplido. No has venido al mundo. ¿Cómo ha dicho? Que no has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni $8,000 que reunir, ni Potter buscándote con el sheriff.
Hoy, en El Rincón y la Esquina, las preocupaciones. Do I
worry? Hoy por Hoy Magazine. 'Cause you're stepping out. Do I worry? SER Podcast. 'Cause you've got me in doubt. Though your kisses aren't right, do I give a bag of beans? Do I stay home every night and read my magazine?
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
A ver, no es que queramos añadir desasosiego a sus vidas, más desasosiego después de haber escuchado El Abierto, que es muy desasosegante, pero hoy Marta y Manuel han venido a hablar de preocupaciones. Como tú has sido la proponente, reina, expón tus razones.
Bueno, pues yo, como ya sabéis todos, todas, muchísimas cosas sobre la trastienda del Rincón y la Esquina, y ya formáis parte de las bambalinas y ya conocéis al equipo y todas estas cosas, pues os cuento que el tema de hoy se nos ocurrió por culpa de Severino Donate, que ahora me está mirando a través de los cristales, como si fuera un santo, pero un susto que nos hizo pasar terrible, que Severino puntualmente pues nos envía nuestro guión los martes por la tarde para que Manuel y yo podamos comprobar que las pelis que nos hemos pedido, las músicas que nos hemos pedido, están recogidas fielmente en el guión, y entonces usamos a Severino un poco como si fuera el rey Melchor. Y entonces un martes lo que sucedió es que Seve no mandaba el guión, eran las 5, las 6, las 7, las 8, y ahí yo ya me preocupé y entonces llamé a Severino, quien no me cogió el teléfono, lo cual es todavía más preocupante, y entonces yo ya me alarmé un poco, era rarísimo, y bueno, intentando contener mi tendencia al pensamiento negativo, ¿qué se me ocurrió? Pues escribí a Manuel Delgado.
¿Sí?
Y entonces Manuel Delgado sí que me respondió casi inmediatamente y no me tranquilizó ni un poquito, sino que al revés. Manuel aumentó mis preocupaciones porque su respuesta más o menos fue: esto es muy raro, Marta, o bien a Seve le ha sucedido algo muy grave, muy, muy grave.
Lo han asesinado, es lo que dije.
O nos han cancelado el programa fulminantemente. Conozco los medios, Marta, sé de lo que hablo. Y entonces, nada, yo enseguida contesté a Manuel y le dije, bueno, pues yo prefiero la opción 2.
Sí, mejor, ¿no? La 2.
Prefiero que nos hayan cancelado el programa, lo podremos resistir, pero imaginarme a Severino Donate en una mesa de operaciones, operado a vida o muerte de peritonitis o algo así, me parecía preocupante de verdad. O sea, que yo creo que nuestras preocupaciones, y de ahí surgió todo el tema, nacen un poco de nuestra capacidad para anticipar los problemas, pero para anticipar estos problemas tenemos que partir de una experiencia previa que puede ser más o menos catastrófica, como la de Manuel Delgado con los medios, ¿no? Y nada, pues fue un precioso episodio de neurosis compartida por el habitante de la esquina y el habitante del rincón, y al final lo único que sucedió es que a Seve, pues ese día se le había ido el santo
al
cielo.
Algo tan sencillo como
punto.
Eso.
O sea, ni estaba enfermo, ni se había caído, ni le habían asesinado, ni nada. Entonces, nuestras preocupaciones se relacionan con las experiencias previas, con la capacidad de anticipar, incluso hasta límites enfermizos, y también con la fantasía. Yo creo que las personas fantasiosas y peliculeras tenemos la habilidad de prever más escenarios posibles y nos preocupamos más. También podemos encontrar soluciones mejor, ¿no? Pero las preocupaciones,
para salvar la preocupación.
Pero la fantasía y las preocupaciones yo creo que tienen mucho que ver.
¿Y tú, Manuel, eres un hombre preocupado?
Yo creo que todo el mundo se preocupa por alguna cosa. Lo de Seve fue sencillamente, por lo que entendí, que no clicó en enviar. Es que es mucho más sencillo y creo que a todos nos ha pasado. Pero yo, mira, a ver, todos tenemos ocupaciones, es obvio. Y por todos tenemos preocupaciones, que indica lo que es explícito, que una preocupación es lo que hay antes de una ocupación. De pronto surge una determinada circunstancia que nos coloca en el brete tener que decidir cómo la gestionamos, qué hacer. Es lo que nos preocupa, a ver, ¿qué, ahora qué hago? Ante lo que sea, ante una noticia, ante una eventualidad que puede ser puramente imaginaria, pero que nos obliga, en efecto, como dice muy bien Marta, como siempre, nos obliga a anticipar. Y entonces es cuando nos preocupamos, porque siempre nos imaginamos lo peor, que es lo mejor que se puede hacer, por cierto, porque lo que sea, siempre será mejor de lo que nos hemos imaginado.
Sí, es mejor siempre ponerse en lo peor.
Y luego está esto, ¿no? Que además se nos nota que estamos preocupados, ¿no? Que te dice, tienes cara de preocupado. Y yo, estás preocupado, porque es una cuestión somática, lo somatizas la preocupación. Se te ve cara de estar más distraído, de tener la cabeza en otro sitio. O bien al contrario, tener algo en la cabeza que no te puedes quitar. El extremo es la obsesión, que es una forma radical de preocupación. Y hay muchas variables. Hay, por ejemplo, que de pronto en una conversación ordinaria, en un contexto cotidiano, alguien te diga algo que te deja preocupado. Eso nos ha pasado. Es más como sin querer, ¿no? No, de pronto me dijo algo que me dejó preocupado. Y he pensado que habría una ilustración que veía el otro día en Filmin, que es un clásico de Lubitsch, la octava mujer de Barba Azul, y que tiene un tema interesante. Oye, a ver, no sé, no quiero ser indiscreto, pero ¿con cuántos hombres os habéis acostado aproximadamente?
¿A ti te lo vamos a contar?
Hombre, no,
es que igual te quedarías preocupado si te lo contamos.
Sí, no podemos hacer eso.
No.
Esto es que hay un tema interesante. Digamos, los hombres, muchos, pocos, uno, medio, con los que...
Con medio nunca, Ángels, ¿verdad?
Siempre uno entero.
Uno entero siempre, con bueno, medio no.
La pregunta es, ¿usaban la parte de abajo del pantalón? Es igual, no.
Del pijama, la parte de abajo del pijama.
Hombre,
qué fuerte esto.
En el momento no, ¿no?
Muy bueno esto. La parte de abajo del pijama, sí, qué fuerte. La parte de abajo del
pijama. La parte de abajo del pantalón es el dobladillo.
Claro.
No, pero la parte de abajo. Bueno, es igual, no importamos. Vamos a centrarnos. La parte de abajo del pantalón.
Manuel.
Es decir, el pantalón.
Sí.
Bueno, no importa, no quiero que me contestéis, pero en la película todo pasa porque Gary Cooper y este Colette Colbert se encuentran en unos grandes almacenes en París, y entonces el tipo, que es un millonetista, quiere comprarse un pijama. Entonces le dicen cuánto cuesta y paga la mitad, y dice que él no quiere la parte de arriba. Bueno, luego surge la cuestión, la Colette Colbert quiere comprar la parte de abajo, se enamoran, ya es ahí cuando empieza con el tema. Pero en la conversación surge, en efecto, en cierto momento, que un 80% de varones no usan el pantalón, al menos el pantalón
mira,
largo.
Mira, escúchalo.
Hola.
Hola.
¿Le conoces?
Le he visto una vez.
¿Quién es?
Solo sé que duerme con la parte de arriba del pijama.
Ah, entiendo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Me buscas a alguien que se ocupe de controlar las llamadas que nos hagan y también las de los nuestros.
Ya lo he hecho, papá.
Un hombre
papá,
de confianza.
Ya me he ocupado.
Ah, perdón. Olvidaba que...
¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Yo dirijo. Te dije que lo haría y lo estoy haciendo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante.
Aquí seguimos en el rincón y la esquina, Manuel Delgado y Marta Sanz indagan hoy en los mecanismos de las preocupaciones. Yo me he quedado preocupada porque no he repetido el teléfono antes de irnos a publicidad, de saludar a Rosa Márquez, porque como se ha enganchado Manuel con la parte de abajo de los pantalones, se me estaba devorando el tiempo, yo me estaba preocupando porque el reloj se me comía la vida. Entonces, 900-100-800, ¿viven preocupados más allá de lo justo y necesario? ¿Se imaginan preocupaciones que la realidad desmiente? ¿Cómo afrontan las preocupaciones, los paralizan, los animan a tomar decisiones, a actuar? comparten sus preocupaciones o son de las que o los que lo viven en silencio? 900, 100, 800. Hoy va de preocupaciones. Y Marta, ¿tú en qué categoría te colocas? ¿En el grupo de los que andan siempre preocupados o de quienes todo lo solucionan con esa frase que es: venga, va, no te preocupes?
Yo ahora me paso la vida diciéndole a mi madre todo el rato: no te preocupes, no te preocupes. Y pienso pues que realmente ella se preocupa muchísimo porque es cuidadora y porque es imaginativa. Y a la vez, cuando yo me escucho a mí misma todo el rato: no te preocupes, mamá, no te preocupes, pues tengo un poco la sensación de que soy un disco rayado de autoayuda y me molesto a mí misma. O sea, me siento molesta porque por una parte yo tengo la necesidad de descargarle a ella de esas preocupaciones, aliviar, acompañar. Pero al mismo tiempo, cuando yo estoy preocupada, sí, no me gusta nada que me digan: no te preocupes, porque me siento como una imbécil, como si mis pensamientos y mis miedos fueran tonterías, minucias, ¿no? Y entiendo perfectamente a mi madre poniéndose de los nervios cuando le digo: tranquila, no pasa nada, no anticipes, no te pongas en lo peor, no te preocupes. Y estoy segura de que muchos oyentes entienden muy bien lo que estamos diciendo. Luego yo llego a la conclusión de que en mi casa tenemos una naturaleza así bastante mediterránea. Yo sé que estas generalizaciones son muy, muy discutibles, pero no sé, frente al tópico este de europeo del sur, despreocupado y responsable y vividor, que contrasta con el anglosajón super eficiente, preocupado siempre por lo que verdaderamente importa: el reloj, la rentabilidad, el trabajo, el beneficio. Pues aquí funcionamos o funcionábamos, ahora ya no se sabe, porque como estamos gentrificadas y globalizadas, yo quiero creer que funcionamos con otra escala de valores. Hay una película estupenda que ya hemos citado aquí alguna vez, que es Avanti, de Billy Wilder, donde se ven estos contrastes pues muy bien.
Otra cosa, quiero un helicóptero para que me lleve con el ataúd a Roma. Así llegaré a tiempo de coger el avión para Baltimore. El entierro será el martes.
¿El martes?
A las 11 de la mañana, en la iglesia presbiteriana.
¡Imposible! ¡Tendré que aplazarlo!
¿Qué ha dicho? ¿Que tendré que aplazarlo?
Quedan muchas cosas por hacer. Hoy es sábado, mañana domingo. No trabaja nadie.
Ya verá cómo alguien trabajará.
Señor Ambruster, este es un país católico.
Pues solicitaremos una dispensa al Papa.
¿Para un presbiteriano?
Manuel, tú habías empezado a desgranar los distintos tipos de preocupaciones que hay. Venga, va, seguimos por ahí.
Bueno, antes que nada debo decir que me he quedado preocupado.
De eso va hoy.
En primer lugar, porque digo, a ver si esto del pantalón del pijama es una incorrección política, o lo es, preguntaros de una forma irónica, con cuántos hombres podéis comprobar si se ponen la pantalla abajo del pijama o no.
Yo no me he sentido insultada, Manuel.
No, pero yo no sé.
No, yo tampoco.
Con cuidado. ¿Qué tiempos estos en que hay que cuidar lo que se dice según qué temas? Lo que quería decir sería, en primer lugar, yo, digamos, no utilizo el pantalón del pijama en invierno porque no soporto perderme el contacto de las sábanas. Entonces, puedo, por ejemplo, cambiarme el pantalón largo por un pantalón corto, pero es verdad que la película, David Niven de pronto se siente preocupado porque la Colette Colbert, que es su novia, le ha dicho que conoce a un tipo del que únicamente sabe que no usa el pantalón del pijama cuando duerme. Bueno, el tema, digamos, variables de preocupación.
Luego variables de preocupación.
Digamos, cada grano, ya sé que
centrémonos,
vamos.
Centrémonos.
Hay el tema de la preocupación cósmica. Ya sabes de dónde venimos, a dónde vamos. Hay gente que le preocupa. Es más, hay gente, te lo juro, que se pasa la vida buscándose a sí misma, que verás tú qué mierda, digamos, de interés puede tener. Pero la idea es la, digamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Que ya es una mierda. Pero la vida es lo bastante bella como para que encima le queramos pedir que tenga un sentido. Además, un sentido, no varios, sino uno. Woody Allen es, como sabéis, un cómico, un artista, un cineasta que tiene una preocupación especial por estos temas cósmicos, que heredera de Bergman, ya sabes, de dónde venimos, a dónde vamos. Hay una película suya que se llama Memorias, que es el Woody Allen, que de pronto va al encuentro de estos, de la tercera fase, en la que se esperan contactos con extraterrestres, se pierde y de pronto va a dar a parar con un platillo volante en que hay unos tipos inequívocamente extraterrestres que le dicen que son no sé cuántos millones de veces más inteligentes que nosotros. Entonces el tío dice: esta es la mía. Y entonces empieza con: Dios existe, a dónde, digamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces le paran y le dicen: oye, te acabamos de decir que somos millones de veces más inteligentes que tú. No vamos a hacernos preguntas si no tienen respuesta. Me parece una escena muy bonita.
Es esta.
¿Podrían decirme por qué hay tanto sufrimiento humano?
Eso es incontestable.
¿Existe Dios? Esas cosas no se preguntan.
Mi dilema es, si nada perdura, ¿por qué de molestarme en hacer películas u otras cosas? ¿Para qué?
Nos gustan sus películas, sobre todo las primeras, las cómicas.
¿Pero es tan desalentadora la condición humana? ¿No debería dejar de hacer películas y hacer algo como ayudar a los ciegos o convertirme en misionero o algo así?
Usted no da el tipo de misionero, no duraría mucho. Y tampoco es Superman, sino un comediante. ¿Quiere prestarle un servicio a la humanidad? Cuente chistes más graciosos.
Sí, pero tengo que encontrar un significado.
Magnífica escena, Marta. Ya sabemos que en tu familia seguís la escala mediterránea tradicional, ¿eh?, para esto de las preocupaciones, pero ¿no te tienta la filosofía oriental?
Pues la verdad es que no. Yo, si hay algo que decididamente no soy desde un punto de vista espiritual, es oriental. Esa cosa que dicen de si tienes remedio no te preocupes, si no tienes remedio tampoco te preocupes, a mí me hace daño en los oídos, o sea, a mí me hace esto no puede ser, porque me parece que vivir es tener pasiones que nos pueden hacer felices o infelices, es tener deseos y miedos, desde luego tener preocupaciones, y yo creo que no podría existir así en un estado de ataraxia y levitación. Los monjes budistas no puedo comprenderlos de ninguna manera, ni el estado este de superación de las pulsiones corporales, y además no solamente es que no pueda, es que no quiero, es que no me da la gana. El pensamiento y el placer también surgen del conflicto, de la tensión, de la dialéctica. Yo creo que nos preocupamos y nos renovamos. Yo no puedo entender cómo cuando era adolescente me gustaba Siddhartha de Hermann Hesse. No sé, supongo que es que estaba de moda y me sentía profunda, pero ahora me daría algo. También flipaba con lo del pequeño saltamontes aquel, de pequeños de kung fu, sí. Y con el da cera, frota cera de Karate Kid. Pero ahora que he crecido, yo creo que soy consciente de que el pensamiento, aunque necesita de serenidad, pues yo cuando pienso en el pensador de Rodin, yo lo que veo es un hombre preocupado, y pienso que Marx era un hombre preocupado y que Rosa Luxemburgo era una mujer preocupada, y que estar preocupada o preocupado no tiene nada que ver con no ser alegre y no compartir la alegría.
Y estaremos de acuerdo, Manuel, en que hay una lista de preocupaciones comunes, ¿no? ¿Cómo funcionan, cómo crecen, cómo menguan esas preocupaciones comunes, colectivas?
Bueno, muchas de ellas son inducidas. Una cosa, yo he conocido gente espiritual, equilibrada, que transmuta, que
¿transmuta destila, o transmite?
Transmite.
Ah, porque oye, transmutar...
A ver, hoy he dormido mal. Porque, se nota. A ver, porque ha venido mi nieto, me he despertado a las 2:30, porque decía que quería agua. Digo, estoy trabajando, de que tengo que trabajar. No, primero, yo, digamos, conozco gente espiritual, equilibrada, que de pronto se ha encontrado a sí misma, y te lo juro que de entrada me dan ganas de hostiarlo. Pero me da mucha rabia la gente que de pronto no entiende que nada más creativo que las pasiones. Bueno, y luego está el tema de las preocupaciones colectivas. Hay pandemias de miedo, de temor, de inquietud, pero muchas de ellas son inducidas por parte de gobiernos y de estados y de administraciones que tienen una preocupación especial por tenernos preocupados. O sea, de hecho, si te fijas, si escuchas en las noticias, incluso las que dais vosotros, o sea, digamos, son mal rollo permanente.
Sí.
Tenemos que tener siempre una razón profunda para estar acojonados. Que si la COVID, que si el yihadismo, en otra época el comunismo, la extrema derecha. Yo no digo que el clima, que la crisis climática no existe. Hablo de los usos políticos que recibe el miedo a la catástrofe climática. Porque siempre, básicamente, nos tienen que tener angustiados. Y no digamos si de pronto se te viene encima un meteorito de estos que te puede destruir la Tierra. Esto sí que cojona, pero todas las películas de catástrofes van de esto. De pronto, digamos, tenemos que estar preocupados porque es que el mundo se acaba. Y a ver si no es una preocupación importante. A mí me dicen que el mundo se acaba y no duermo.
Mira, como en la película Armagedón.
¿Qué es esa cosa?
Es un asteroide, señor.
¿Y cuál es su tamaño?
Señor, según nuestros cálculos, tiene 97...
Del tamaño de Texas, señor presidente.
Sí, exacto.
¿Y cómo no detectaron que llegaba?
El presupuesto para eso es de $1,000,000. Con eso rastreamos como un 3% del cielo.
Y perdone que se lo diga, pero es grande de narices. ¿Y eso chocará contra nosotros?
Lo estamos estudiando ahora mismo.
¿Y qué tipo de daños causaría?
Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad.
Dios santo. ¿Qué podemos hacer?
Cuidado, ¿eh?
Esto es una preocupación.
Sí, esto es una preocupación. Muy gorda. Nos agendan, decían, muchas preocupaciones, decía Manuel, son inducidas. ¿Nos agendan las preocupaciones, Marta?
Bueno, a mí lo primero que me gusta es mucho la expresión de la agenda de, me encanta, voy a usarla. Pues yo creo que la agenda de nuestras preocupaciones, su jerarquía, pues es un asunto de quienes son los dueños de las palabras, de lo que en cada momento se considera importante. Entonces, en este momento, pues yo creo que la agenda de nuestras preocupaciones siempre tiene que ver con nuestra cultura, nuestra raza, nuestro género, nuestra clase, y que es muy probable que una señora de la Cañada Real pues no tenga las mismas preocupaciones que yo, y yo que estoy en una situación de privilegio respecto a ella debería empatizar con sus preocupaciones, aunque yo tenga resueltas ciertas necesidades, como puede ser el agua corriente, ¿no? Esto tiene que ver con la solidaridad y el sentirse parte del género humano. En la jerarquía de las preocupaciones, aquí Ángels, esto tenemos que hablar de nuestras cosas porque esto tiene que ser así. Yo creo que las preocupaciones de las mujeres siempre fueron de segunda categoría y siempre quedaron para luego. La maternidad, lo doméstico, los cuidados, el abrigo, la intendencia, la higiene, los mocos de los niños, los pañales de los viejos. Entonces yo creo que estos temas pues tendrían que formar parte de lo que es preocupante de forma universal y de lo que debemos compartir. Y bueno, y también nuestro papel en el espacio público, claro. Esto estaba cambiando.
Sí.
Esto estaba cambiando, pero corremos el peligro de que deje de cambiar, ¿eh? Y creo que tenemos que tener mucho
preocupar.
Nos preocupa un poquito. Y como ha dicho Manuel, pues también nos preocupa el cambio climático y la explotación asumida como normalidad en el sistema y la destrucción de lo público y la dignidad en el trabajo y la vivienda y el deterioro de la comprensión lectora es algo muy, muy preocupante. La vivienda, el genocidio. Y a mí ahora me preocupa mucho que Trump diga esto de vamos a acabar con esos hijos de puta o de perra mirando a Venezuela. Estoy verdaderamente muy, pero que muy preocupada.
Manuel, y atención con la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? ¿A Dios le preocupan nuestras preocupaciones?
Hombre, a Dios somos una preocupación suya, porque lo importante también no es únicamente preocuparte, sino que alguien se preocupe por ti. Dios se preocupa por nosotros. Hombre, yo creo que sí. En el fondo es su trabajo. A ver, Dios está ahí, pim pam, tal, con, digamos, a su rollo, pero digamos, tiene un tipo de obligación con respecto a los que somos los inquilinos de un planeta entre varios que habrá creado con vida, y que estamos todo el día dando en la tabarra con nuestros problemas que al final tiene que solucionar a su manera. Tú mira lo del diluvio universal. Oye, mira, ¿sabes qué? Se acabó el problema tú. Venga, todos inundados. O el tema de Sodoma y Gomorra. Mira, hablando de Sodoma y Gomorra, tú imagínate que eres Dios, que estás pim pam con tus cosas, que duermes. Dios duerme, es un tema que nunca nos preguntamos, pero bosteza, duerme. Igual está como yo a punto de jubilarse, porque Dios también puede ser eterno.
Su trabajo tiene fin.
Cuidado, ser eterno es un palo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo llevo 40 años y ya estoy cansado, pues imagínate Dios después de haber hecho la creación y soportarnos. Que estés tranquilamente. Y de pronto te digan, oye, tú, digamos que, así como, tiene usted una llamada. Y es uno, digamos que Lot, por ejemplo, hablando de Sodoma y Gomorra, que va y te pega el rollo de que no sé qué problema tiene, que a ver qué hacemos. Tú ponte en el lugar de Dios, que también es una cosa que deberíamos hacer de una manera recurrente, porque es un
todo el rato.
Pues mira, Sodoma y Gomorra, película de Robert Aldrich, 1962.
Dios, mi Señor, ayúdame. ¿Cómo he podido equivocarme? Sí, la reina tiene razón. Somos impíos. Deja que nos destruyamos los unos a los otros. Y ya que no somos dignos de la salvación, bárrenos de la faz de la tierra. Pero, escúchame, si resta aún algo de nuestro pueblo, digno de ti, Señor, líbranos de la muerte y de la condenación. Escúchame, háblame, Dios mío. Dime si somos aún dignos de la salvación.
Tú fíjate.
Tremendo.
Dice, oye, yo soy Dios, le digo, oye, o sea, tío, o sea, déjame en paz. Tío. ¿Qué me
por
estás
ahí
contando? A mí, ¿qué coño me importa? ¿Qué quieres, que te destruya? Pues te destruyo. O sea, pero es que es constante. Siempre con el mismo, con las oraciones, las pregarias. Hombre, no, déjame, hombre.
900-100-800. ¿Viven ustedes demasiado preocupados? ¿Qué les quita el sueño? ¿Cómo se enfrentan a las preocupaciones? ¿Les hunden? ¿Les incentivan? ¿Las comparten? ¿Las viven por dentro en soledad? 900-100-800.
Victoria es un sitio seguro, el lugar perfecto para formar la familia que siempre habéis querido. podéis relajaros con los amigos o disfrutar del sobrecogedor escenario de este paraíso bañado por el sol. O a lo mejor preferís quedaros en la piscina del club. Aquí podéis vivir la vida que merecéis. Todos podemos vivir la vida.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Otra nota de voz que no escuchas. Otra vez has llorado en la ducha cantando. Una de Manterreiro. Otro amigo que no es solo amigo. Otro jefe que firma el despido se puede. Y todos al infierno. Otra píldora del día siguiente, otra vez que decide la gente, qué miedo. 4 años de gobierno. Preocúpate mañana y súbete.
Llegamos al último tramo del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, cargadísimos de preocupaciones. Queremos compartir con ustedes sus preocupaciones. 900-100-800, ya saben que es el teléfono que tienen que marcar si quieren participar en este tramo de radio para hablarnos de sus preocupaciones. Son de preocuparse mucho, cómo lo llevan, lo comparten, lo pasan en soledad. 900-100-800. Marta, muchas preocupaciones, cargadísimos de preocupaciones hasta ahora, pero...
hay que vivir. Vale. O sea, pese a la preocupación y a las preocupaciones, hay que vivir sin cerrar los ojos, hay que mantener la alegría, pero, sin caer tampoco en el gilipollismo. Y yo me pido muchas disculpas por el neologismo, pero me gusta mucho esto del gilipollismo. Hay dos canciones que para mí son el paradigma absoluto del gilipollismo y yo creo que por eso han sido publicitariamente rentabilizadas. Una es Don't Worry, Be Happy, que a mí es una canción que, lejos de transmitirme buen rollo, lo que me producía era una mala leche increíble. No sé por qué, me nacía como un demonio dentro. Yo escuchaba esta canción y salía la demonia que hay dentro de mí. Y luego hay otra que es peor todavía, que es el non ti preocupare,
sí,
que usó una compañía telefónica y que a mí me pareció sobrecogedor, porque yo lo que estaba oyendo por ahí es como: tú no te preocupes, tú sé libre, tú, mientras nos proporcionas tus datos personales, así como si nada, y yo los utilizo para darle información al algoritmo, venderte cosas, manipularte políticamente, pero tú tran, ¿eh? Non ti preocupare. Entonces, esto yo no lo puedo entender. En el polo opuesto hay una canción preciosa que se llama Non ti preocupare, Giulio, que de lo que habla es de la pasividad, la inacción y esa confortable alienación sonriente que a veces tenemos la ciudadanía.
Non ti preocupare, Giulio, va tutto bene. Non ti preocupare, Giulio.
Manuel, que he estado leyendo el guión, ¿y a ti qué te pasa con la realidad?
Bueno, lo que había apuntado es que esta idea de que hay que aceptar la realidad, no hay que aceptarla. Y que hay que tener, en efecto, preocupaciones. Hay que estar alegres, pero preocupados. Pero mira, este programa de hoy tenía una cierta facilidad, porque, claro, no hay ninguna película en la que no aparezca alguien que esté preocupado. Claro. Y en la práctica lo que he hecho ha sido echar mano de cosas muy cercanas. Por ejemplo, la octava mujer de barba azul, la que otro día veíamos en casa cenando por la noche. Y dije, bueno, esta por el tema del pijama famoso este. El otro día le ponía a mis nietos una secuencia de senderos de Glory de Kubrick, que es aquella en que Kirk Douglas, con una cara francamente preocupada, va caminando tal por el cuartel y porque acaba de darse cuenta hasta qué punto los grandes generales del ejército del que forma parte son todos unos hijos de perra. Estos sí que son unos hijos de perra que mandan a la muerte a jóvenes como si no les importaran, y es que no les importa. Hay una escena muy bonita que es que pasa por el lado de como una taberna en la que hay un montón de soldados riendo, tal, escucha risas y entonces se da cuenta, entra y tal y ve que es que han traído una muchacha alemana, porque están en territorios intermedio fronterizo, una prisionera, bueno, una capturada alemana y tal, y la hacen cantar y todos están todos como riéndose de ella. Hasta que, claro, la chica va cantando y de pronto no pueden evitar aquellos rudos soldados que se burlan de ella, que al final reconozcan que la canción que cantan en alemán No importa que no se sepa la letra, porque es tan fácil saber de qué está hablando. Y está hablando en el fondo también de ellos, que en el fondo también son unos pringados. Entonces, finalmente, Kirk Douglas se vuelve, y se vuelve igualmente preocupado. Pero no por la maldad del mundo, sino por la maldad de quienes lo gobiernan. Una escena muy bonita, mira. A mis nietos les gustó.
Una perla arrojada a la playa por la marea de la guerra.
Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen still.
Con esta escena nos vamos a escuchar la primera llamada de los oyentes, 900-100-800, Rosario desde Málaga, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, encantada de hablar con usted.
Igualmente. Cuéntanos, ¿te preocupa algo?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre he sido una madre ansiosa, que me preocupaba por todo, y eso te hace manipuladora, aunque no lo queramos reconocer. Cuando mis hijos ya cumplieron los 30, tienen su vida, su trabajo y están bien situados, te cuentan las cosas, pero no para que tú te preocupes y le digas lo que tienes que hacer, sino para que tú le des la razón. Entonces, ¿sabe qué le digo yo? Si yo no lo puedo solucionar, no me lo cuente. Cuando esté todo arreglado, viene y me lo dice. Ese es mi estilo.
Porque así te ahorras la preocupación. ¿Sí?
No, claro, porque te entra ese estado de ansiedad, yo ya tengo voy a cumplir 65 años, te pones nerviosa, no es necesario, porque ellos no quieren que tú les soluciones las cosas, te lo van a contar, pero para que tú les digas, esto se hace así como tú dices, y tampoco es eso. Entonces yo creo, como ha dicho este comentarista que tiene ahí, vivir alegre y preocupado no, hay que vivir alegre y atento. Pero no está preocupado por todo, porque entonces la ansiedad te come y no disfrutamos de la vejez y de los nietos. Es mi opinión, ¿eh?
Pues una opinión muy buena. Me gusta eso de si yo no se puedo solucionar, ni me lo cuentes. Muchas gracias.
No me lo cuentes cuando esté arreglado.
Muchas gracias. Un beso. Claro, es que eso me lleva, porque es verdad que tú decías antes, Marta, que te sorprendes diciéndole a tu madre no te preocupes, pero no habíamos hablado todavía de la preocupación sin límites de los padres.
Ay, yo me acuerdo siempre con mucha simpatía de una escena de Buscando a Nemo. Esa escena de las tortugas que siguen la corriente y son así unas pasotas y tal, esa metáfora de ciertas formas así del hipismo, inofensivas y corrosivas al mismo tiempo para el sistema, que en la peli contrastan con la preocupación obsesiva, la preocupación neurótica terrible como esta que describía Rosario de Málaga del papá de Nemo, ¿no? La preocupación es una cosa muy de padres y de madres, eso de me vas a matar de tanta preocupación. Yo supongo que la preocupación de madres y padres se coloca en un nivel superior de preocupación que puede desembocar en esa ansiedad manipuladora y en ese proteccionismo malsano. Yo no soy madre, pero me parece que si lo fuera estaría todo el día preocupadísima, pero preocupadísima de la muerte, y al mismo tiempo me esforzaría mucho por mantener la esperanza y la luz que hay al final del túnel, como dice Rebecca Solnit. Esto nos diferencia a los padres de los no padres, yeah. Creo.
¡Nemo, quieto! Solo no podrás salir, yo te ayudo. A ver, ¿dónde está la herida? ¿Te has herido?
No.
A veces no se nota porque no duele cuando sangra. ¿Estás sangrando?
No.
¿Te mareas?
No.
¿Cuántas rayas tengo?
Estoy bien.
¡Que me digas cuántas rayas tengo!
Tres.
¡No! ¿Lo ves? ¡Algo te pasa! Tengo una, dos, tres. ¿Solo tres?
¡Qué emoción, hijo! El primer día de cole y listos para aprender, para abrirnos al conocimiento. ¿Qué es lo más importante que debes recordar sobre el mar?
Que no es seguro.
Ese es mi pequeño.
Tú, Manuel, has sido un padre preocupado. Bueno, ¿eres un abuelo preocupado?
Sí, hombre, claro, es que además tengo tendencia a perder a mis hijas en su momento y a perder a mis nietos ahora, que es un sufrimiento. Les das alas y de pronto vuelan. Bueno, pero es muy bonito también. Y además, mira, tiene que ver con eso. Cada vez que me he preocupado por algo, incluso por temas de salud, que es un tema del que no hemos hablado, el hipocondríaco, que sí, es aquel que sí. está siempre sufriendo y tal. Pero mira, ahora que hago balance y hago un repaso de todo ese bloque, todo lo que fueron mis preocupaciones, incluyendo las de salud, y ahora me digo, hostia, ¿para qué? De verdad, que no merecía la pena porque tampoco era para tanto. Es más, a veces no era ni siquiera nada. Entonces, bueno, preocupémonos de lo que merece, pero tampoco nos tomemos demasiado en serio la vida, porque tampoco dura tanto como para poder permitirnoslo. Y bueno, hay muchas canciones que hablan de esta, unas ellas en efecto gilipollas, don't worry, be happy, que aquí del final. Yo había pedido.
Aquí no habéis coincidido,
esto es Marcos, esto es la culpa la tiene Marcos.
¿Qué? Pero yo es que había pensado otra.
¿Cuál?
Una que sale en Canciones para después de una guerra,
¿sí?,
que es de Don Niñán.
Sí, esta. ¿Esa no?
Sí. Es que existe la línea, ¿eh?
Te vas a preocupar, las cosas como vienen se tienen que tomar.
Pues mira, yo creo que un poco de esta filosofía es Arancha, que nos llama desde Madrid. Arancha, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Dice la canción, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar.
Bueno.
Cuéntanos.
Pues en realidad, sí. Mira, a mí me han despedido ahora con 58 años. Así fui una mañana a trabajar y por la tarde ya no. Y bueno. No,
don't worry, be happy, ya está.
Entonces, claro, esto ha sido así como radical, pero... Es cierto que las cosas que te pasan en la vida te ayudan a poner perspectiva. Y a mí lo más importante me parece es poner perspectiva, ya no voy a decir a los problemas, sino a las situaciones. Porque sí. Bueno, yo viví, se murió mi hermano, se murió mi padre, se murió mi marido, en una enfermedad que estuvimos mucho tiempo. Y yo creo que cuando tú aceptas lo que está sucediendo, no te resignas, pero y estás activo para buscar soluciones, pero bueno, sobre todo poner en perspectiva el problema, o sea, claro. O la situación.
Claro.
A mí todo aquello, sinceramente, que me ayudó a poner, pues eso, lo que antes me preocupaba muchísimo, por decir, bueno, a ver, que en esta vida lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces... A partir de ahí,
claro, comparando con lo que habías vivido, pues es cuestión de poner en perspectiva, que me parece una muy buena filosofía. A ti la canción que sonaba antes te decía algo también.
Hombre, a mí me ha hecho recordar en nuestra transición española surgió esa figura que era la figura del pasota, ¿no? Que tenía un punto simpático y festivo y contracultural, y me acordaba pues de aquella película de Frances Belmont que era la quinta del porro, y eran simpáticos, yo creo, los pasotas porque eran una forma de despreocupación contra los bien pensantes. Pero bueno, también hay que pensar que con esto del pasotismo mucha gente se quedó por el camino.
Se quedó ahí colgada,
sí,
con el pasotismo.
Colgada, sí.
Pongamos las cosas en perspectiva, como nos decía nuestra oyente.
Pero qué horror, qué tremendo debe ser que nadie se preocupe por ti nunca. Yo quiero que alguien se preocupe por mí siempre.
Nosotras dos.
Ya estamos muy preocupadas, Manuel. Ya
siempre
te lo,
nos
te
preocupamos por ti. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.